Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Tomar asiento, por favor. Y muy buenos días con todos ustedes. Quiero compartir un tema, el peligro de tener un corazón endurecido. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que podemos tener un corazón endurecido? Y a veces como que nosotros, a veces tomamos a la ligera muchas cosas y también nos tomamos muy a pecho infinidad de cosas que nos suceden en la vida. Nos tomamos a pecho, lo tenemos ahí, aparentemente no nos afecta, aparentemente, pero de pronto a la larga nos vamos dando cuenta que hay varias cosas que de pronto no salen las cosas como nosotros quisiéramos. Y a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre me pasa todo esto? Es porque a veces nosotros no vamos soltando cosas y las vamos teniendo en nuestro corazón. Por eso es de que la Biblia dice, miren lo que dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora la pregunta es, así como mana la vida, también mana la muerte. Así como del corazón salen cosas buenas, también del corazón pueden salir cosas malas. Y salen cosas malas. Y cuando una persona no está cuidando su corazón, entonces llega un momento en que a veces nosotros mismos vamos haciendo que varias cosas se vayan encerrando o cerrando y después nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sucede esto conmigo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es porque simplemente no estamos cuidando qué cosa nuestro corazón. Cuando alguien se preocupa de guardar algo es porque se supone que eso es algo importante para ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros guardamos? Siempre vamos a guardar lo mejor. Y Dios nos manda que nosotros guardemos nuestro corazón. Él no dice guarda tus prendas, guarda tu dinero, guarda tus cosas, guarda esto, guarda aquello. No, Él dice guarda tu corazón. Y si no guardo mi corazón, ¿qué sucede? Del corazón sale la vida y del corazón sale la muerte. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y vamos a veces acumulando cosas. A veces nos parecemos como los recogedores, ¿no? Los recogedores de basura. ¿Qué hacen los recogedores de basura? Van pasando de esquina en esquina recogiendo basura. Y a veces nosotros sin darnos cuenta estamos siendo recogedores de basura. Y vamos, llegamos a una esquina o llegamos de pronto, damos dos, tres pasos y escuchamos lo que nos dice una persona. Y la otra persona. Y vamos guardando resentimiento, vamos guardando cosas, vamos guardando malas caras, vamos guardando todo. Y llega un momento en que nuestro corazón está tan lleno de basura que al final, si tu corazón está lleno de basura, ¿qué sale? Basura. ¿Puede salir vida? No. Va a salir basura. Y a la hora que sale basura, ¿qué vas a tener alrededor tuyo? Basura. Y uno dice, ¿pero por qué? Si yo me porto bien, yo hago esto, yo hago aquello, yo. Pero no te estás dando cuenta que no estás cuidando tu corazón. Y lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar tanto nuestro corazón, porque de nuestro corazón realmente, si yo tengo un corazón endurecido, el único perjudicado en todo esto somos nosotros. No es el vecino. A veces nosotros nos enojamos con cierta persona y es como que voy a tomar veneno para que el otro se muera. O sea, es absurdo. Entonces yo tengo que cuidar mi corazón. Ahora, vamos a ver, a mencionar algunas características de las personas que están endureciendo su corazón. Y el primero es el no perdonar. Es interesante, ¿no? Si tienes problemas para perdonar, entonces tienes un corazón endurecido. Así de simple. Si tienes un corazón donde no quieres perdonar a los demás, es porque estás teniendo un corazón endurecido. Y esa clase de gente que no perdona son las personas que se ofenden de todo. Andan viviendo de ofensa en ofensa, son muy emocionales, muy, muy sentimentales. A veces les dicen una cosa, ¡bum!, se molestan, ¿no? Y van abrazando cosas que no deberían de abrazar. Esas son las personas que obviamente van teniendo un corazón endurecido y no quieren perdonar. Y a veces nosotros, inclusive, a quienes no queremos perdonar, seamos muy sinceros, esa es la persona que está al lado tuyo, ¿no? La gente son nuestro cónyuge, a veces nuestros hijos, nuestros padres, suegros, hermanos, familiares. La gente que a veces está más alrededor de nosotros es la gente que a veces nos puede dañar más. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, no es tener un corazón endurecido, sino es tomar la decisión de decir, no voy a abrazar cosas que no me corresponden. Voy a tener que soltar varias cosas. Y cuando yo suelto, voy sacando cosas de mi corazón y tomo la decisión simplemente de perdonar, entonces llega un momento en que yo comienzo a vivir en libertad. Y cuando yo vivo en libertad, las cosas vienen a mi vida. Es como cuando tú tienes una mala actitud, las cosas buenas nunca van a venir a ti. Cuando tú tienes una mala actitud, las cosas malas siempre van a venir a ti. Y es igual, tú eres como un imán. Tu corazón es como un imán. Cuando tú guardas cosas buenas, las cosas buenas te suceden. Cuando guardas cosas malas, las cosas malas te suceden. Y a mí me gusta mucho la historia, por decir, de José o la historia de David. La semana pasada hablamos de que, ¿qué pasó con David? Desde cuando se concibió, David fue, la concepción de él fue una situación no muy fácil. Y si se acuerdan de la semana pasada, les voy a hacer un pequeño resumen. Pero parece que los padres de David, del rey David, en ese entonces habían tenido un problema conyugal. Se pelearon, se fastidiaron. Entonces se separaron y cada uno comenzó a dormir, supongo, cada uno en su cuarto. Pero este viejito se levantó de pronto con las hormonas muy efervescentes, y miró a una de las siervas y le dijo, hoy día en la noche quiero dormir contigo. Y esta muchacha viene y le dice, sí, mi señor, porque obviamente él era el dueño, el amo de todo. Pero esta sierva viene y le dice, mi señora, mi señor me ha dicho tal cosa, temerosa. Entonces la mujer le dice, no te preocupes, haz conforme a todo lo que él te ha dicho, solo que a la hora que tú entres, apagas todas las luces, todo, sacas fósforos, sacas todo, sacas velitas para que el otro no tenga la intención de prender nada, y tú sales sigilosamente y yo entro, y yo voy a dormir con él. Y efectivamente así sucedió. Entonces, después de esa noche loca que tuvo este viejito, la esposa quedó en estado. Obviamente van pasando los meses, ella queda en estado, se le va viendo pues que va creciendo la panza o la barriguita, y los hermanos pensaron de que la mamá había adulterado, que se había metido con otra persona. Y el papá obviamente tampoco no le creía, pero realmente era su hijo. Por eso es de que la Biblia dice, si no me equivoco, en el Salmo 51, 52 dice que yo fui concebido en pecado. Mis padres me concibieron en pecado, o él era un producto de un pecado. Y en el Salmo 62 habla ahí, ni siquiera mis hermanos me reconocen. Entonces, ¿fue una vida bastante complicada para David? Sí, desde cuando fue concebido. Inclusive va creciendo, sus hermanos no lo quieren, su padre tampoco lo quiere, nadie lo quiere. Es el apestoso de la familia. Porque cuando viene el profeta Samuel y quiere ungir, porque Dios obviamente había sacado la unción del rey Saúl, entonces ya no iba a estar con el rey Saúl. Entonces ahí es cuando escoge un nuevo rey y lo ve a David. Entonces el profeta Samuel viene a la casa de Isaí y le dice, voy a ungir a uno de tus hijos como el nuevo rey de Israel. Tráelos a todos. Entonces el profeta comienza a mirar al mayor y dice, wow, es alto, guapo, simpático, fuerte, este es el hombre. Y Dios le dice en su corazón, ese no es. Y comienza a mirar a cada uno de ellos y dice, ninguno de ellos es. Debe haber otro hijo. Así es de que el profeta Samuel viene y le dice, Isaí, ¿no tendrás por ahí otro hijo? Y el papá dice, sí, tengo ahí un muchacho, está en las montañas, es un pastorcito, pero mira, ese no vale nada, te estás equivocando. Pero el profeta le dice, no voy a comenzar hasta cuando él venga. Así es de que viene David y cuando yo creo que lo va viendo y Dios le dice, ese es el hombre. Ese es el hombre que tiene, que es conforme a mi corazón. Y ahí es cuando el profeta Samuel lo unge. Pero a pesar de que lo ungen, los hermanos no lo reconocen y regresa otra vez a la montaña simplemente a ser el pastorcito que estaba haciendo. Sigue siendo ignorado. Pero lo que me encanta de la vida de David es de que David, a pesar de que sus hermanos lo odiaban, su padre lo menospreciaba, todo el mundo lo miraba mal, él siempre guardó su corazón. Tomó la decisión de perdonar todo lo que sus padres y hermanos estaban haciendo con él. Y la vida de David no fue nada sencilla, fue una vida muy complicada. Porque después de que a los 17 años, obviamente, es ungido como rey, nadie lo reconoce, después va a matar a Goliat. Inclusive, cuando mata a Goliat, el rey Saúl dice, wow, este es un buen muchacho. Le da a su hija y todo eso, y conocemos la historia. Pero, ¿dónde viene el problema? Que las mujeres sacan una canción y dicen, Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Y el rey Saúl le entra celos. Y lo comienza a perseguir este muchacho. Y durante toda su vida es perseguido. Es realmente, su niñez fue difícil, su adolescencia fue difícil, va creciendo, es difícil. Pero lo que me encanta de todo esto es de que él siempre tomó la decisión de perdonar. Nunca tocó la vida del rey Saúl, aunque lo pudo hacer. Tuvo tres oportunidades para matarlo, pero no lo tocó. Pero su corazón siempre estuvo para poder perdonar. Y no solamente eso, David también se equivocó. Se metió con la mujer equivocada, con Betsabé. ¿No? Y no solamente eso, sino que manda a matar al esposo de Betsabé, Urías. Lo van a matar. Se equivocó tremendamente. Inclusive viene el profeta y le dice, te voy a contar una historia, mi rey. Y le dice, sí, cuéntame la historia. Había un hombre que tenía solamente una ovejita. Y vino otro hombre que tenía mucho dinero, mucha fama, todo esto. Y vino y le quitó la ovejita y mató al dueño de la ovejita. Y dice que David se molestó y dijo, ¿quién es ese hombre para que le corten la cabeza de una vez? Y ahí es cuando el profeta le dice, ese hombre eres tú. Pero lo que me encanta también es de que David se da cuenta que se equivocó y en ese mismo instante él viene y reconoce su error. Y Dios lo llama y le dice, este hombre es conforme a mi corazón. Por eso es de que cuando nosotros aprendemos a perdonar, tenemos que aprender a perdonar y también recibir el perdón y pedir perdón, reconocer nuestros errores. Ahora, como personas, ¿nos equivocamos? Sí. En Proverbios capítulo 19, versículo 11, dice, la cordura del hombre tiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Dígame, ¿esto no es maravilloso? Un hombre con cordura, un hombre con honra, pasa por alto la ofensa. Ahora, ¿cómo viene la honra? Perdonando. Entonces, si alguien dice, yo no voy a perdonar, tú no tienes honra. O en ese caso, tú no tienes honra. El perdonar es tener honra. Cuando nosotros perdonamos, ¿qué es lo que produce? Cuando tú no perdonas, ¿qué pasa en ti? ¿Hay dolor o no? Hay dolor. Cuando yo no perdono hay dolor. Y al no perdonar hay consecuencias en mi corazón. Viene la amargura, la ira, el odio, los celos, la falta de perdón, la baja autoestima, los deseos de venganza con las personas que te hicieron. O inclusive estás, no sé, molesto contigo mismo. hay resentimiento, hay tantas cosas que suceden alrededor de nosotros. Y todo ese dolor, ¿a quién afecta? A tu alma. Dime, cuando tú estás dándole vueltas y vueltas y vueltas a un tema, ¿puedes dormir? Dime, ¿duermes en paz? ¿Duermes tranquilo? ¿O no estás ahí dándole vueltas y vueltas y te tortura y no duermes y al día siguiente, ¿cómo te levantas? ¿Te levantas bien? ¿Te levantas pero uy, qué lindo día? No, te levantas cansado, amargado, fastidiado, ¿no? Y la persona con la que te vas a pelear, ¿con quién es? Con la que duermes, ¿no? Porque algo te va a decir y le armas la bronca tanto a ella o tanto a él. ¿Por qué? Porque es así. ¿Por qué? Porque somos personas que a veces somos llevados, ¿por qué? Por nuestras emociones, somos muy emocionales, hombre y mujer. ¿Es cierto que las mujeres son más emocionales? Sí. ¿Recuerdan más? Sí, obviamente, eso no hay duda, recuerdan todo. Desde antes de que nacieron hasta se murieron y más allá todavía ya recuerdan todo. Y con fechas, ¿no? Recuerdan por si acaso y por todo, ¿no? Por todo se acuerdan. El hombre no, el hombre tiene la memoria un poco más corta, pero también hay hombres que son medios memoriales, ¿no? También traen un montón de cosas. Y eso realmente llega un momento en que no nos ayuda a tener un buen corazón. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta? Cuando nosotros estamos siempre poniendo el por qué. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, pero por qué no me ama? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué mi padre me trata así? ¿Por qué mi mamá me dice así? ¿Por qué mi hermano me falló? ¿Por qué mi mejor amigo, mi mejor amiga me hizo tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros vamos teniendo eso en nuestro cerebro o en nuestra mente. Y que al final la mente viene a ser el cerebro. ¿Y el cerebro qué cosa es? Es el codificador de nuestros pensamientos. Ese es lo que hace nuestro cerebro. Va codificando nuestros pensamientos. Por eso yo les he dicho, anteriormente hemos estado hablando del pensar. Y nosotros tenemos que aprender a pensar. No es hablar por hablar. ¿Se han dado cuenta que a veces, cuántos de ustedes no piensan, solo ¡pum!, sueltan, ¿no? Son veloces. ¿No? Y yo creo que después ¡pum!, sueltan y después piensan. Pero ya soltaron palabras, pues, ¿no? Y al final a veces ni siquiera reconocen, se justifican. Pero tú me hiciste esto. No, ni siquiera reconocen. Entonces, ese es un problema que uno tiene que decir. Si yo estoy actuando así, entonces estoy endureciendo mi corazón. No estoy teniendo un corazón conforme al corazón de Dios. Porque lo que yo tengo que hacer no es justificarme, sino es reconocer y decir, mi amor, cariño, gordita, gordito, yo fallé. Y cuando una persona reconoce, tienes honra. Pero si no quiero reconocer, no tienes honra, pues. Es así de simple. Por eso es de que el poder tener un corazón conforme al Señor es... Comienza a tener mucho cuidado con tus pensamientos. Piensa en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Ahora, ¿a veces reaccionamos mal? Sí, yo reacciono mal. A veces cualquier ¡boom!, reacciono. Pero después de eso tengo que decir, metí la pata. Y tengo que reaccionar. Ya sea con mi esposa, con la gente. Como les digo, a veces todos estos problemas son con las personas con las que vivimos. Hermanos, hermanas, tíos, primos, hijos. Entonces todo es suegros. O sea, a veces todo con ellos son los grandes problemas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a pensar bien. Si todo te lo vas a tomar a pecho porque te dijo algo, dime, ¿vas a ser feliz? ¿Serás feliz cuando todo te tomas a pecho? No, ¿quién se perjudica en esto? Tú solo. Tú solo te estás perjudicando. Entonces, deja de estar poniendo pretextos y simplemente asume, reconoce, pide perdón y adelante. Olvida. Por eso es de que en el Salmo 103, versículo del 1 al 5, y es un capítulo conocido, un salmo conocido, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Pero qué es lo que está diciendo acá? El rey David, ¿qué le estaba diciendo? Bendice alma mía al Señor. Porque sabía muy bien que el problema que él tenía no son las circunstancias, sino es su alma. ¿Qué es mi alma? Mis emociones, mis sentimientos. Ese es mi alma. Ahora, todos tenemos que luchar con nuestra alma todos los días. ¿Es verdad? ¿Cuántos de ustedes de pronto hoy día se han levantado y no han visto a su esposo? Y no sé, algo le pasó, no lo miraste bien y quieres ahorcarlo. No levanten la mano. Pero dígame, a veces sucede, o viceversa, el hombre, ¿no? A veces el hombre también tiene, no tiene sus 28, pero tiene otras cosas. Entonces, y se molestan también. Porque somos así, somos personas. A veces yo me levanto, no sé, me soñé, no sé con qué, y a veces me levanto un poco fastidiado, ¿no? Y me dice, ¿estás bien? Sí. Pues bueno, dile a tu cara que estás bien, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que mirar, me miro en el espejo y digo, ¿estás bien? No estoy bien. Pero tengo que tomar decisiones, porque la vida es de decisiones. La vida es de poder decir, ¿quiero ser feliz o no? Igual, a veces mi esposa se puede levantar no muy bien, porque no nos levantamos bien, pues, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar la decisión de no prestar atención a lo que me pueda decir. Y simplemente decir, está bien. Si algo te ha fastidiado, perdóname. Es mejor. Por eso hemos tomado, mi esposo y yo hemos tomado la decisión. Si yo me molesto o ella se molesta, ambos nos pedimos perdón. Pero yo no soy el culpable. Yo no soy el culpable. Pero no me interesa si soy el culpable o no. De repente ella puede ser culpable, pero yo doy el paso. Y a veces mi esposa me dice, no, tú no me has hecho nada. Yo soy la que reacciona mal. Ya, está bien. Ahora no me voy a poner a pelear por eso, ¿no? Sería absurdo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir adelante. Podemos tener inclusive otra historia, la de José. José, dígame, un muchacho que tenía un sueño, sus hermanos de celos lo agarran, lo venden como esclavo, lo mandan a la cárcel. Pero lo que también me encanta de José es de que después de que ya es el primer ministro de todo Israel, ¿qué es lo que hace? Manda a traer, vienen sus hermanos, él los reconoce, los bendice, y cuando muere el padre, los hermanos mal pensados vienen y le dicen, ahora que ha muerto nuestro padre, seguro ahora José se va a vengar de nosotros. Y José nunca pensó en venganza. Simplemente José dijo, ¿qué les pasa? ¿No se dan cuenta que el mal que ustedes me quisieron hacer, Dios lo convirtió para bien? Ahora, si se dan cuenta, José no se quedó en, me has hecho esto, mira lo que he sufrido, he estado en la cárcel, he sido esclavo, he hecho esto, por tu culpa y por tu gran culpa. No lo hizo. Simplemente él dijo, es un momento. Pero yo creo que él no se quedó en los detalles. Él estaba viendo cuál es su propósito. Y lo que nosotros tenemos que aprender es, no nos quedemos en los detalles, sino sepamos de que cuando suceden cosas, el mejor es perdonar y decir, esto es algo pasajero porque este detalle no me va a detener. Yo tengo un propósito más grande. Cuando tú no perdonas, te quedas en detalles y nunca llegas a tu propósito. Cuando yo perdono, paso por alto las ofensas, paso por alto las cosas, es porque yo voy a llegar a mi propósito. Ese es el corazón que nosotros debemos de tener. El segundo punto es el no otorgar perdón. Es decir, si alguien viene y te ofende, y esta misma persona viene y te dice, perdóname porque yo te he ofendido, a veces la gente no quiere perdonar. No. ¿Yo cómo te voy a perdonar? Lo que tú me has dicho, me has hecho esto. O si te perdono, ya te voy a perdonar, pero no me olvido. ¿Cuántas han dicho eso? ¿No? Esposos, esposas. Te perdono, pero no me voy a olvidar. Lo tengo bien registrado en mi corazón. ¿no? Con fecha, con todo, bien anotado ahí en todas las agendas y en las paredes. Te perdono, pero no me olvido. Eso no es perdón. El perdonar es decir perdono y perdono y vamos adelante. Tenemos que seguir adelante. Porque sabes que la vida no se detiene. ¿Te has dado cuenta? ¿Se van a detener por tus problemas? No. ¿Se detiene porque te peleaste? No. ¿Se detienen por tus ofensas? No. La vida continúa. Y no te olvides de que tú eres una persona que va sembrando. Va sembrando. Y lo que tú siembras hoy día lo vas a cosechar mañana. Entonces es mejor, voy a sembrar lo que tenga que sembrar y voy a sacar lo que tenga que sacar. Porque al final lo que yo quiero, ¿qué es? Bendición. Entonces comienza tú, toma la decisión de perdonar. Perdona, porque el perdonar es una decisión. En Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, el perdón no es un sentimiento, sino que es una decisión. Y tú tienes que tener mucho cuidado con tus emociones. Las emociones son las que nos traicionan. Entonces, cada vez que haya algo, tú tomas la decisión de perdonar. ¿Quieres ser libre? Perdona. ¿Te has equivocado? Pide perdón. Y si alguien se equivocó contigo, perdona. Y si esta persona viene y te pide perdón, tú lo perdonas. Si no perdonas, es como vivir con una rata muerta en tu cuarto. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una rata muerta en su cuarto? Dime. Ahí comienza a salir mal olor, ¿no? Todo feo. ¿Te gustaría tener eso? Entonces, muchos de nosotros, al no perdonar, olemos como esa rata muerta. Ahora, es cierto, no hueles porque te bañas y te echas perfume, pero dentro de tu corazón está saliendo ese olor. Ahora, no te olvides que tú y yo somos un imán. Somos imán. Atraemos cosas buenas como también atraemos cosas malas. Atraemos lo que está en nuestro corazón. Entonces, yo tengo que cuidar mi corazón. Por eso la Biblia dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Entonces, guarda tu corazón. Ofensas, sácalas. Guarda tu corazón, sé feliz. La decisión de ser feliz no depende de tu esposo o de tu esposa, depende de ti. Me gustó a mí cuando lo escuché a John Maxwell. Y John Maxwell dice que estaba en una conferencia, o su esposa estaba en una conferencia, y él obviamente, él estaba lejos porque era una conferencia solo para mujeres, y le hicieron una pregunta, ¿no? Y le dice, y una pregunta le hacen a su esposa, le dice, ¿y John te hace feliz? Y ella dijo, no, dijo, John no me hace feliz. Pero mi vida no está basada en lo que John pueda hacer. Mi vida está basada en lo que yo he tomado la decisión de ser. Y lo que Dios dice de mí. Dice que John cuando estuvo ahí, cuando ella dijo, dio esa respuesta, dice, no la hago feliz. Pero obviamente después de que ella explicó, dijo, es verdad. Porque mi vida tampoco no está basada en ella. Mi vida tiene que estar basada en lo que Dios dice de mí. Y yo tomo la decisión de ser feliz. Pero ¿se han dado cuenta que muchos de nosotros nos estamos poniendo nuestros ojos en los demás para ser feliz? Si mi esposo me hace feliz, yo soy feliz. Si mi esposa me hace feliz, yo soy feliz. Si fulano me hace feliz, yo soy feliz. Realmente tú no eres feliz, tú eres infeliz. Porque estás dependiendo de las personas. Tú no puedes depender de las personas. Tienes que aprender a depender de Dios. Punto número 3. Siempre se justifican. Estas son las personas que están... el tema es el peligro de tener un corazón endurecido. Y el tercer punto es, siempre se justifica. Siempre están dando razones para no perdonar. ¿No? ¿Cuántos hacen? ¿Cuántos tienen eso? Siempre están ahí poniendo justificaciones. No. Justifica, te justificas por algo que realmente no es correcto. Si regresamos a la historia de, del rey Saúl. El rey Saúl, ¿sabes por qué fue la unción de Dios y Dios lo desechó ya como rey? Porque él se equivocó, pero en vez de reconocer su error, él vino y dijo al profeta, está bien, ya no, Dios ya no va a estar conmigo, pero hónrame delante de los hombres. Mientras que el rey David dijo algo diferente. Cuando viene el profeta y le dice, tú has hecho esto, 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 él viene y le dice, que no se vaya de mí su santa unción. Él se humilló. Él reconoció y dijo, me equivoqué. Por eso es de que Dios le dice, este hombre tiene un corazón conforme a mi corazón. Ahora, ¿era perfecto? No. Pero no se justificó. Mientras que el otro se comenzó a justificar. Entonces, no te justifiques. Reconoce. No estés contando cuántos errores tiene tu esposo o tu esposa. O tus hijos. O hijos, no estén contando ahí, mi papá se equivocó, 1, 2, 3, 4, 5, así, hasta las 7 ahí le corta el cuello. No, tampoco no es así. La Biblia dice en Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22, dice, y con eso, este punto vamos a acabar, la próxima semana voy a continuar con otros puntos. Entonces dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora imagínate, Pedro. Pedro era como muchos de nosotros. ¿Impulsivos? Sí. ¿Celoso? Sí. ¿Reaccionaba violentamente? Sí, porque le cortó la oreja cuando lo fueron a buscar a Jesús, ¿no? Un tipo que simplemente iba reaccionando rápidamente. ¿Pero qué pasó? Pedro, ¿pueden bajarle un poquito? Pedro, yo creo que ahí Pedro viene y le dice, Juan, van 5, Jacobo, van 6, y pasa por ahí Jesús. Y dice, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a ellos? Fastidiado. Y Jesús, que conoce todo, le dice, Pedro, tienes que perdonarlos 70 veces 7. Yo creo que ahí Pedro se cayó como condorito hacia atrás, ploc. Dijo, pensé que me ibas a respaldar. Y simplemente dijo, uy, metí la pata, mejor no le hubiera preguntado nada. Y encontraba a los 7 y le cortaba el cuello. Pero ahora que me he hecho 70 veces 7 y solamente va en el número 6. O sea, me faltan un montón. Pero yo creo que Jesús, que es un Dios amoroso, es nuestro hermano mayor, y Dios siempre te da una nueva oportunidad. Donde viene y te dice, se equivocó, perdónalo. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos y venimos delante de Dios y le decimos, Señor, he fallado, he pecado? ¿Dios qué te dice? No, espera, te voy a dar una penitencia. Te vas a ir al rincón y vas a hacer, no sé, con tus 5 chapitas de Coca-Cola, vas a subir y bajar por la avenida Parra. ¿Te va a decir eso? No. Simplemente Jesús viene y te dice, te amo, te perdono y te doy una nueva oportunidad. Eso se llama gracia. Es más, la Biblia dice de que Jesús ha perdonado nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Pero no es una licencia para pecar, sino es una licencia que cada vez que tú pecas, tú puedes venir y decir, Dios, volví a meter la pata. Y Dios te va a decir, yo te amo y haz lo que tengas que hacer. Si tienes que perdonar y pedir perdón, hazlo. Nunca te justifiques. Y eso es lo que nosotros, ¿quieres vivir en libertad? Reconoce. ¿Quieres tener honra? Reconoce, pide perdón y perdona. Eso es una persona que tiene honra. Una persona que no tiene honra siempre está guardando cosas. Al final, la persona perjudicada de todo esto vas a ser tú. No soy yo. No es la persona que está al lado tuyo. A veces la gente se molesta tanto que es como que tomas veneno para que el otro se muera. No tiene sentido. Si tú tomas veneno, tú te vas a morir, no la otra persona. Pero a veces reaccionamos así. Voy a tomar veneno para que el otro se muera. No, te vas a morir tú, pero el otro no se va a morir. Así es de que toma la decisión de perdonar y de reconocer. Eso te hace grande. Me gustó, hay un amigo que es bajito. Lo estábamos molestando, el otro era más grande. Y todo lo agarramos un tiempo de pescadito, ¿no? Entonces todos lo fastidiaban por su tamaño. Y me acuerdo, él dio una respuesta a uno de ellos. Le dijo, tú puedes ser más alto, pero yo soy más grande. Y me gustó su respuesta, porque es así. Tú puedes ser más alto, pero el ser más grande no es el tamaño, sino es lo que tú eres dentro. Y si quieres ser grande, aprende a perdonar. Si quieres ser chiquito, bueno, quédate con tus tonterías y cosecha lo que tienes en tu corazón. Pero si perdonas, bueno, comienza a estar expectante lo que Dios va a sentir. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Dios, por este maravilloso tiempo. Te damos gracias, Dios, porque venimos delante tuyo, Dios. Reconocemos, Señor, que hemos fallado. Hemos cometido tantos errores, Dios. Y reconozco, Dios, que como hombre o como mujer, a veces me ofusco, me fastidio, guardo rencor, guardo tantos sentimientos encontrados. Pero tomo la decisión, Señor, de botar toda esta basura de mi corazón. No quiero seguir con esto. Y creo, Señor, de que a partir de hoy día mi vida va a ser más ligera, porque no voy a guardar nada. Y cada cosa que pueda venir, simplemente voy a soltarla. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.